Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
No me diga nada, aquí está la luz en rojo.
¿Pero qué me dice? ¿No es ahora cuando podemos saludar a nuestros oyentes?
Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy me levanté un poco espeso.
Ya se nota. Él es Julián Bilbao.
Y ella, Maite Fuentes. O sea, ella misma.
La emisora que ustedes escuchan pertenece a la Universidad Popular de Palencia. Se llama Radio Colores.
Así que, comenzamos. No nos vamos a poner trágicos, pero realmente uno pues no sabe cuándo le llega a su destino.
Sí, y que tiene muchos sinónimos, sino, ado y fin. Vamos, que cuando le da por actuar, actúa. Y es que vamos a hablar de algo que pasó en realidad, la catástrofe de Allariz, Orense.
En la tarde del 24 de junio de 1902, una descarga eléctrica procedente de un rayo a consecuencia de una tormenta acabaría súbitamente con la vida de 25 personas y dejaría malheridas a otras tantas en la iglesia de San Salvador de Piñeiro.
Este municipio orensano de Allariz. Un hecho que ocuparía las primeras páginas de los escasos medios de comunicación de la época, todos de ellos, claro, impresos, haciéndose eco del suceso, incluso algunos medios extranjeros, dada la gran magnitud y expectación que terminaría provocando.
El tema del rayo, por dónde pudo entrar, nos lleva a que algunos investigadores sigan discrepando en torno a cómo se produjo la descarga por la sacristía, aunque todo indica o parece que el rayo penetró en el interior del templo por el tejado.
Lo que afectará indistintamente a varios sectores de los fieles, que en esos momentos se encontraban dentro, aunque fue precisamente la parte de atrás la más perjudicada. El sacristán encargado del recinto religioso, cerrado la puerta de acceso al mismo, con la finalidad de evitar posibles remolinos de aire.
En la prensa de la época de 1902 se comenta que cuando se encontraba ya en el segundo salmo, los seis sacerdotes concelebrantes y los feligreses congregados escucharon una potente y atronadora deflagración que los dejaría estupefactos por el estruendo del impacto del rayo contra la techumbre del sacro lugar en que se hallaban congregados.
En ese mismo instante todo parece señalar que nadie se movió. Se quedaron prácticamente inertes, aunque en ese estado habían quedado muchos de los fieles que se congregaban para rendir homenaje a una persona fallecida unos años atrás.
Una vez sufrido el terrible golpe, o en este caso el calambre, la angustia y la desolación unidas a la lógica confusión se apoderarían de quienes habían sobrevivido a tal fatal desgracia. Comenta también la prensa que los gritos de los presentes se oyeron a mucha distancia.
Sin saber qué hacer al encontrarse en unas instalaciones religiosas, los sacerdotes administrarían los últimos auxilios espirituales a quienes se encontraban en grave estado físico.
Se dice también que uno de los presentes perdió la cordura al contemplar el dantesco espectáculo de presenciar tantos cadáveres arremolinados en distintos puntos de la iglesia. Es de suponer que la persona en cuestión fuese presa de un ataque de nervios o de ansiedad.
La muerte le sobrevino a la mayoría de las víctimas como consecuencia de la descarga, aunque muchos de ellos presentaban gravísimas quemaduras tanto en el vientre como en el estómago, donde al parecer se les podía apreciar la destrucción de algunos tejidos humanos por carbonización.
De la misma forma, también llama poderosamente la atención la descripción que de los cadáveres hace la prensa de aquellos años, de los que dice que muchos de ellos presentaban rostros inexpresivos, que habían quedado yacentes como petrificados predicado sobre la iglesia.
Entre ellos se menciona al peón caminero Fortunato de la iglesia, que se quedó a medio camino hasta alcanzar la puerta del templo, sin llegar a conseguirlo.
Lo mismo se dice de una joven que se hallaba en el altar mayor, de la que resalta su melena rubia, que parecía que se encontrase durmiendo. Momentos después de la tragedia, los fallecidos fueron trasladados al exterior del santuario, concretamente al atrio parroquial, en el que fueron tendidos en lo que provisionalmente se había convertido en una impresionante morgue.
La consternación y el dolor se apoderarían de Ayariz y de toda la provincia orensana en el año 1902. Una información de la época apunta que el barrio de Outeiro se había quedado sin habitantes, pues los 13 vecinos residentes en el mismo habían perecido en aquel aterrador suceso.
No faltarían además las pruebas de solidaridad, siendo muchos los emigrantes gallegos que harían aportaciones a las muchas familias damnificadas, algunas de las cuales había perdido a su progenitor, dejando huérfanos a proles que en muchos casos se acercaban a las 10 personas y que tan comunes eran en aquellos primeros años del siglo XX.
El grave y trágico suceso de Ayariz, uno de los más espeluznantes y terribles del siglo XX en Galicia, pronto caería en el baúl de los recuerdos, como suele suceder con casi todas las tragedias.
Solamente les quedaba el consuelo de haber fallecido en territorio sagrado, que en aquel entonces era una aventura para los más desfavorecidos, pero, claro, no daba de comer. Y era solo eso, un desconocido funesto consuelo en una situación mucho más desoladora. Pues sí, una de las tragedias, de las muchas tragedias que han sucedido en nuestro país en los últimos siglos.
Y además es que impresionante, yo creo que tiene que ver mucho con que el sacristán cerrase la puerta de la iglesia, porque posiblemente el rayo hubiese salido por ahí,
hubiese entrado, hubiese salido a lo mejor, ¿no?
Claro, sí. Claro. Él busca...
busca la salida.
Y entonces, claro, al estar cerrado, dijo, aquí me quedo y bueno, en fin.
Pues sí, ahí quedaron aquellas, además en la iglesia, además precisamente en un sitio que, hombre, se supone que tiene que ser seguro, ¿no? En todos los aspectos.
Seguro.
Ya digo, porque parece que en una iglesia, seguro. Pues, pero mira, ¿quién iba a decir que iba a entrar un rayo a una iglesia? Además, precisamente cuando estaba la gente.
Y por la sacristía.
Por la sacristía, sí, sí. Cosas curiosas. Existe una frase más que conocida que dice: el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero por desgracia no siempre es así. Pero con Hermine Braunsteiner, buscada por crímenes de guerra, en parte sí consiguió su objetivo, aunque la permitió gozar de libertad hasta que...
No siga, comencemos por el principio, no me vaya usted a hacer la casa por el tejado.
No, vamos a hablar de mujeres nazis asesinas, que también las hubo. En este caso, la yegua de Magidanek.
Repasemos su vida. Vino al mundo el 16 de julio de 1919 en la ciudad austriaca de Viena, en el seno de una familia de clase trabajadora y humilde.
Su padre Friedrich Braunsteiner trabajaba de chofer de una fábrica de cerveza, aunque hay informaciones que apuntan que además ejercía como carnicero. Su madre María era asistente del hogar y se dedicaba a limpiar negocios y casas.
La pequeña Hermine, la más joven de 7 hermanas o hermanos, fue instruida bajo la más estricta educación católica. Aquella jovencita alta, rubia y de ojos azules, bastante atractiva y de mirada intensa, tenía un sueño: ser enfermera.
Pero no cumplió su deseo. Solo estuvo 8 años en el colegio y tuvo que conformarse con trabajar en una fábrica de cerveza, además de como empleada doméstica. Gracias a la unificación de Alemania y Austria en 1938, el país austríaco se incorporaba a la Alemania nazi como una provincia del Tercer Reich, por lo que Hermine se convierte automáticamente en ciudadana alemana.
Esto lo cambia todo. Se muda a Berlín, donde trabaja en las fábricas de aviones Henkel, pero el sueldo es demasiado bajo y se apunta como guardiana en los campos de concentración. Y entonces la política de Hitler y el partido nazi la habían deslumbrado, por no mencionar la tentación de cobrar 4 veces más. Esa fue la trampa.
El 15 de agosto de 1939 comienza su entrenamiento como capataz a las órdenes de María Mandel en el campamento de Ravensbrück, pero lo que comenzó como un breve periodo de instrucción terminó siendo su primer destino como una guardiana más a cargo de un número determinado de confinados.
Su costumbre más habitual, infligir patadas a los internos hasta dejarlos inconscientes. Ninguna de sus otras compañeras supervisoras le censuraron jamás sus acciones, por mucho que se excediese.
A esta desalmada persona le había salido una competidora, la bestia de Auschwitz, con sus más y sus menos problemas, ya que ambas mujeres se hacían notar sobre todo con sus crueles métodos, por desgracia muy populares en todo el recinto, y ninguna quería perder ni su hegemonía ni su poder frente al comandante Max Koegel.
La situación que soportaban los cautivos de Majdanek era humanamente insostenible. Eran esclavos que trabajaban 12 horas al día y que tomaban medio litro de té a la hora del desayuno y poco menos de un litro de sopa en la comida. Las bajas por inanición fueron increciendo a diario, aunque el motivo real de tanta muerte era la violencia ejercida contra ellos.
Durante aquel otoño de 1942, el comandante Koegel decreta el gaseamiento masivo de presidiarios a causa de la sobrepoblación que estaba sufriendo el campo. Aquí, Braunsteiner tuvo un papel crucial, ya que se ocupó de las selecciones a las cámaras de gas.
En enero de 1944, ante la llegada del ejército soviético al campo de concentración, fue evacuado y Ermin transferida a Randenbruch. Hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, las aberraciones y los crímenes continuaron.
Pero en cuanto vio a los aliados, Braunsteiner temió por su vida y decidió escapar. Es arrestada por las tropas norteamericanas, consiguiendo huir. Ya en 1946 es apresada por crímenes de guerra cometidos en Ravensbrück. Pero nadie habló sobre los asesinatos perpetrados en el campo de Majdanek.
Bueno, pues tantas idas y venidas dieron su fruto. El juicio se celebró en la localidad austríaca de Gram, que la condenó por cometer tortura, malos tratos de prisioneros y crímenes contra la humanidad y la indignidad humana en Rappenburg. Fue sentenciada a 3 años de prisión. Ingresó el 7 de abril de 1948.
Pero el resto de la pena no llegó a cumplirla en virtud de una amnistía legislativa general de la República Austríaca. Sus crímenes habían sido, podríamos poner entre comillas, perdonados. En 1950 intenta borrar su pasado y sus huellas, casándose 8 años más tarde con un mecánico americano, Russell Ryan, por lo que obtiene un visado permanente de residente. Ahora se hace llamar Ermin Ryan, con una vida normal como cualquier ciudadano. Ciudadanía que obtuvo en 1963.
Todo parecía transcurrir sin complicaciones hasta que el infatigable caza nazi Simon Wiesenthal logró dar con ella. Mediante varios escritos avisa al Servicio de Inmigración de Estados Unidos sobre los cargos de asesinato que todavía tiene pendiente ante la Audiencia Provincial de Graz, Austria.
El problema, pues era oficialmente una ciudadana norteamericana que hacía muy complicada su deportación. Desde ese momento la Wiesenthal se viste con la piel de un cordero camino del matadero. Incluso su marido, Russell Ryan, salió en defensa diciendo: «Mi esposa, señor, no le haría daño ni a una mosca. No hay una persona más decente en esta tierra».
Se celebra el perjuicio con el triunfo de Wiesenthal. Finalmente, el Departamento de Extranjería norteamericano le acusó de falsear su solicitud. Había ocultado su condena por un tribunal austriaco y el beneficio de la amnistía. Todo eso debía constar en los documentos.
En el año 1971 tiene un nuevo juicio y 2 años después Ermin Braunsteiner Ryan se convierte en la primera criminal nazi expulsada de Estados Unidos a Alemania, comenzando su juicio que duró 7 años. «Solo hice mi trabajo lo mejor que supe, lo que tenía que hacer», zanjó sin mostrar arrepentimiento alguno.
Finalmente, el 30 de junio de 1981, la corte condenó a este personaje a 2 cadenas perpetuas consecutivas y fue trasladada a la prisión femenina de Hohenstein. Jamás quiso hablar con el resto de sus camaradas y pasaba el rato cosiendo muñecos y peluches.
Debido a la diabetes severa que sufría, tuvieron que amputarle una pierna y tras diversas complicaciones terminaron por excarcelarla en abril de 1996. El resto de sus días los pasó en una residencia de Bochum-Linden junto a su marido y no se sabe la fecha oficial de su muerte. Pues esto es Radio Colores, el programa El Cofre de las Palabras, con sus amigos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues sí, esta fue la historia truculenta, siniestra y asesina de nuestra amiga, esta asesina nazi.
Caray con la perita en dulce. Esto no es una perita.
La yegua de Madiané, que le llamaban.
Sí, pero es que, desde luego, a lo largo de la historia de los campos de concentración, sobre todo femeninos, pues ha habido...
También.
Sus más, bueno, esta es una de los angelitos.
¿Cuántas veces vemos en películas que tratan temas de campos de concentración, de nazis, de alemanes, de prisioneros, que no, los hombres aparte, pero las mujeres, qué frías, qué manera de comportarse con los prisioneros sin ningún miramiento de nada, y con las prisioneras, claro.
No sé si, claro, hacemos tantos artículos que al final no sabes si los has puesto, claro, tendríamos que mirarlo, pero había otra que le daba por fustigar a mujeres embarazadas, sí, las hacía correr.
Qué cosas que muchas son inimaginables de lo que sucedió en aquellos campos de Auschwitz, de Treblinka y cuantos de aquellos horrores del infierno, que podíamos decir, ¿no?
Sí, así se escribe la historia, no, así la hacen escribirse.
No sé quién decía que el Buchenwald, que fue el... Eran todos malos, horrible, pero Buchenwald fue el peor, donde más se torturó a la gente, donde más se cometieron atrocidades. Pero bueno, vamos a dejar eso en la historia.
Había uno de ellos que, claro, le separaban a los niños de las madres. Esto es terrorífico. A los niños, para llevarles a gasear, les daban caramelos, se acompañaban y los metían. O sea, yo no sé, dice, está loco. Yo creo que una persona, no sé, no soy psicóloga ni pretendo meterme en ese mundo porque para eso están los profesionales, pero yo creo que tienes que estar amargado, no poder ver nada. Si ves que los demás son felices, tú, ¿cómo, por qué no lo eres? Y entonces...
No sé si en la historia habrá una época en el tiempo tan horrible como esta de la Alemania nazi.
Sí, porque hablábamos de la Edad Media, pero la Edad Media, comparado con esto, no es, es una hermanita de la caridad.
Ni en tiempos de la Inquisición, que ahí, pues ya sabes, que quemaba unas cuantas brujas, que creían que estaban endemoniadas o embrujadas, les quemaba ya la adelante.
Pero también, también estaba por detrás tierras, títulos...
Claro, también había, ahí está. Bueno, vamos a dejar en la historia de Alemania este episodio horrible que ojalá nunca, nunca más vuelva a producirse. Más cosas. Estimada junta de dirección, ¿se imagina usted cómo sería una entrevista a una momia? A una momia, por ejemplo.
Ya lo creo. Sería sin problema.
Pues yo usted me dirá cómo lo haría.
Eso lo digo. Un monólogo.
Un monólogo. Pero claro. La momia habla o emite sonidos guturales.
Iba a ser el que la entrevista como aquella del fantasma. Señor fantasma, ¿cuánto tiempo hace que vive aquí?
¡Oh! ¿Cómo le ha dado usted por mí? Aquí oye la emisora. ¿Cómo le ha dado usted por mí? Usted viene de lejos, Muy bien, nos ha aclarado todo muy bien.
En fin, vamos con momias. En este caso
oye,
es
un momentito, un momento, señora adjunta. Había un dicho por ahí que dice que hoy hay mucho fantasma, ¿no? Por ahí.
Sí, es
pero
la
que el problema de ser fantasma hoy en día, en el siglo XXI, es que hay mucha competencia.
Bueno.
Sí, 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 usted.
Yo no digo nada, que digo que vamos a hablar de la momia del hombre de galera.
Es el cadáver de un hombre momificado que data aproximadamente del año 1400 a.C. Pertenecía a la cultura de El Argar en plena edad del bronce y se considera uno de los cuerpos mejor conservados de la, podemos decir, prehistoria europea.
Está en la sepultura 121, en el interior de una pequeña cueva oval, enclavada en el altiplano granadino, en el municipio de Galera, en la provincia de Granada, España.
El hombre de Galera no fue enterrado solo. Junto a él reposaba un infante de unos 4 años, puede que su hijo, fallecido anteriormente y exhumado para que descansaran juntos, pues sus huesos forman un paquete en desorden colocado en la zona anterior derecha de la sepultura. Junto al cuerpo aparecieron diversas herramientas y cerámicas.
A finales del noviembre del 2002, ambos cuerpos fueron descubiertos por un equipo de arqueólogos dirigidos por Fernando Molina, codirector de la excavación y catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, y María Oliva Rodríguez Ariza, profesora de prehistoria de la Universidad de Jaén.
Nuestro hombre está considerado como el segundo vestigio de ser humano momificado de Europa. A pesar del tiempo transcurrido, todavía conserva restos de tejidos corporales y largos mechones de pelo largo y oscuro, barba y pelo corporal adherido a la piel. También se conservaban fragmentos de tejido de lino y lana en las falanges de las manos. El cráneo del infante tenía mechones de pelo pinados hacia adelante a modo de flequillo y presentaba restos de partes blandas del cuerpo.
Fíjese, señor director, el hombre de Galera murió cuando tenía entre 27 y 29 años de edad y era prácticamente un anciano. Su vida se extinguió tal vez una mañana, tal vez una noche, en un día de hace 3.500 años, en plena edad de bronce. Las causas de su muerte por ahora son desconocidas.
Vivió en un poblado argárico en Castellón Alto, en Galera, en Granada, realizando posiblemente duros trabajos. No era muy alto, medía unos 60 y mediana robustez. Peinaba 2 trenzas laterales y una coleta que le llegaba hasta la cintura. Cubría su cabeza con un gorro de lana tejida recubierta por cuero y sus vestidos eran de lino. Su rostro tenía barba.
¿Qué decirle? ¿Que fue enterrado? Depositado sobre el lado izquierdo, con los brazos y las piernas fuertemente flexionadas sobre el pecho. Apoyada en el brazo y la pierna izquierdos, fue depositada una azuela delicadamente atada al mango de madera de encina y una red de esparto, así como un puñal, 3 cuentas de, bueno, cuentas de collar y varios anillos.
A su espalda, justo en la embocadura del nicho, un ajuar cerámico de 4 piezas y 2 brazaletes de bronce. Fue cerrado todo con 3 tablones de madera de pino que habían sido perfectamente escuadrados.
Para finalizar, lo taparon con un hermético murete de piedras medianas que no permitía el paso del oxígeno, haciendo que los cuerpos se momificaran de forma totalmente natural, dándose unas condiciones idóneas para su conservación.
El cadáver tenía barba, como decimos, 3 coletas, una de ellas larga, que superaba la cintura, llevaba pantalón y un gorro de tela. Se encontraron también, como decíamos, diversas herramientas y objetos. Una cazuela, un puñal, 3 cuentas de collar, varios anillos de plata, 4 cerámicas y 2 brazaletes de cobre. Ese era todo su ajuar, el que tenía este hombre de galera.
Sí, Pues bueno, iba muy bien acompañado. Por pues lo sí. menos no le robaron, le dejaron todo lo que se supone que tenía en vida. Pero es curioso la forma del ritual de la colocación de esta momia. Y de ahí partimos de la historia, lo que nos trae, lo que nos enseña.
Y hace 3.500, que se dice pronto, 3.500 años.
Que no, que está a la vuelta de la esquina.
Está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pensaría este buen hombre de la vida? ¿Qué pensaría de las cosas que veía, de la naturaleza, del universo, de la luna, las estrellas? ¿Qué concepto tendría de todas estas cosas?
De momento el sol y la luna eran dioses. Eran que el que le daba la luz y el que le quitaba. Cada uno tendría su ritual, sus rezos o su temor.
Sí, sí, hombre, algo. Tendrían un plan de vida, claro, en aquel de hace 3.500 años. No como el nuestro de hoy, evidentemente, pero con los pocos medios que contaban y con los pocos conocimientos que tenían, pues tenía que sobrevivir.
Ya lo creo, y por eso hacían las cuevas arriba, para que ningún animal... Claro, si usted hace abajo una vivienda con el tema como estaba, claro. La falta de armas y cosas de esas.
Luego la alimentación, fíjese que me murió entre los 27 y los 29 años, pues alimentación.
Sí, que era un anciano.
Sí, sí, la alimentación también dejaría mucho que desear, comería, pues no sé, pues vegetales o algún...
Y se le caerían los dientes y entonces a ver qué masticaba.
Algún animal de estos, que no sabemos qué animales serían, que serían comestibles, pero si eran comestibles y estos hombres, pues los comerían, pues tenían que sobrevivir, claro.
Lo que usted sabe.
Lo que nos ha enseñado la historia.
Deje la momificación y deje al galera y supongo que vamos a hablar de qué.
Fíjese, pues es un tema, ¿cómo diríamos? Un tema de muchos...
De mucho peso.
De mucho peso. Ya. Iba a decir otra palabra que ahora hemos sentido.
No.
Como de muchos... Eso.
Cuando el otro día estuvieron haciendo la entrevista... Paula y Fran,
sí, de,
cuando decían cuando hablaban de lo que él hacía, en este momento no me sale.
Sí, esto era fisioterapeuta.
Que decía así, ¡opa!
No, que decía que algunos llaman al fisioterapeuta el fisioterapa.
Eso digo yo, decía, ¡opa! Para animarle, pues sale, le animo a que siga con el tema.
Así como en España, las monas y los... Esta palabra iba a decir, que no hay por qué esconderla. Y los huevos de chocolate.
Jesús.
Hoy con lo que me gusta a mí, los huevos de chocolate. Entre otras monas, en países tan fríos como Dinamarca o Rusia, los huevos decorados son un regalo que se intercambian en el Domingo de Resurrección, fíjese usted. Así que vamos a hablar sobre...
Pero sí, algo tiene que ser. Tiene que ver, pero ya tiene otra clase de huevos.
Son unos tesoros desaparecidos. Se llaman los huevos de Fabergé, así como suena.
Pues los huevos que las aves ponían en primavera era el final al hambre del invierno. Antes de que el clima permitiera salir a cazar y mucho antes de que las gallinas fueran domesticadas y se utilizaran a diario en alimentación familiar.
La historia cuenta muchas cosas en todos los sentidos, pero en este caso, para conservar los huevos y distinguir su fecha de puesta y recolección, se decoraban con hoja y pigmentos. Durante el tiempo de Cuaresma se impuso la prohibición de comerlos hasta el domingo de Pascua, y en la época de la Edad Media comenzaron a intercambiarse en las iglesias como si fuese un regalo.
La decoración se volvió cada vez más compleja, más bella, un arte incluso, y durante el Renacimiento aparecieron los huevos de chocolate. Francisco I de Francia recibió uno de estos novedosos huevos que al partirlo, fíjese, dejó a la vista una maravilla, la pasión de Cristo tallada en chocolate. Lo que digo, una maravilla.
Sí, ahí, nada.
Yo no me lo comía.
Pues a mí no sé qué me daría.
Ah, pero como no tienen ahí, a lo mejor se terminaba por diluir el chocolate.
Pues sí, una maravillosa pasión de Cristo y comértela, pues hombre, no sé qué decir, ¿no? El zar enamorado encargó a Fabergé el primer huevo de la que se llama la colección de, fíjese usted, amigos, usted y nuestros amigos oyentes, huevos imperiales, entre comillas, que se integraron unos días antes de la Pascua de 1889. Todos regalos para su esposa. Vamos a hablar de los 7 huevos perdidos. ¿Los 7 o 9? Creo que era 9.
9, sí, pero 7. Sí. Pero todos bueno, fueron regalos de ella, diferentes épocas.
Al final veremos con el tesoro que se hizo esta señora, que enseguida vamos a hablar de ella.
Pues el primer huevo imperial fue ordenado o fue hecho por el joyero Carl Fabergé, por el zar Alejandro III, para en 1885, un regalo de su esposa. Es conocido como el huevo de gallina. Está hecho de oro y tiene un esmalte exterior blanco para darle al huevo la apariencia de uno normal.
Cuando se abre, hay una yema de oro que deja ver una gallina de oro también sentada en un nido de paja también de oro. La gallina tenía hasta las plumas de la cola de oro y se abría nuevamente para descubrir una réplica de oro de la corona imperial, de la que colgaba un rubí que Marie podía usar en una cadena también de oro, aquí es todo de oro, que venía con el dicho huevo.
El segundo huevo imperial, de los más desconocidos, la gallina con pendiente de zafiro, que Fabergé fabricó en el 86. La joya desapareció en 1922.
Vamos por el tercer huevo imperial. Está recubierto de oro también, tanto como todos, tanto en el exterior como en el interior, creado en 1887. Fabergé hizo uno de oro, no mucho más grande que un huevo de gallina de los que conocemos hoy. Se sentaba en un pedestal de oro con tres pies de patas de león.
Este huevo desapareció tras la Revolución Francesa, hasta que llegó a parar a manos de un chatarrero, fíjese usted, en Estados Unidos, en el año 2014, y este señor lo quería fundir, hasta que leyó que podría ser un huevo histórico y valer 20 millones de libras esterlinas. Este huevo era de oro amarillo que se asentaba sobre su propio pedestal dorado de piedras preciosas con patas de león, como usted ha dicho.
Fíjese usted qué detalles tenían estos huevos. Si presionabas sobre un diamante que había en la parte delantera del huevo, la parte superior dejaba de ver un reloj de damas con las manos de oro. El reloj se había retirado de la caja y montado sobre una bisagra para que pudiera girar en posición vertical, lo que permitía que el huevo pudiera ser utilizado como un reloj de mesa.
Vamos por el cuarto huevo. Huevo con un querubín y carruaje. También destinada a la esposa del zar en 1888. Es una especie de cupido que tira de un huevo grande en un carro de dos ruedas que se asemeja a una carretilla. La última vez que se vio este huevo fue en 1922.
El quinto imperial es también el huevo del neceser. Un regalo de Alejandro III, como no, a nuestra amiga Mari Feodorovna. Se trata de otro de los pequeños huevos de Fabergé. Tiene diamantes incrustados de 13 pulgadas. En 1952, una casa de subastas lo vendió por 1.200 libras a un anónimo. Como en otras ocasiones, nadie se dio cuenta de que era uno de los huevos rusos imperiales. Este fue desmontado y solo se han encontrado las fotografías del mismo.
En 1897, la esposa del zar recibió otro sexto huevo imperial o huevo balba. De este huevo no hay imágenes. Se describe como un huevo de esmalte de color púrpura, con tres miniaturas. Las miniaturas son la sorpresa dentro del huevo. Como hemos dicho, el huevo desapareció en 1917.
En 1978 se compró un pequeño marco en forma de corazón que se abre en un trébol de tres hojas con los retratos del zar, su esposa y su hija, y se cree que podría ser ese. ¿Cómo se llegó a separar del huevo ese marco con las fotos de la familia real y dónde está? Pues todo un misterio.
Vamos por el séptimo, huevo de nefrita. Esta vez fue en 1902. El huevo es descrito como un huevo en el estilo del imperio de nefrita con oro, dos diamantes y una miniatura, un retrato de zar como sorpresa. La última vez que se le vio, pues también en el año 1917, cuando el huevo fue enviado a San Petersburgo, a Moscú, debido a la amenaza del avance de las tropas alemanas. Después, se fue.
Claro que sí. Después del séptimo viene el octavo, llamado también del jubileo danés. Es un regalo del hijo del zar Nicolás II, como no, a Marie Fedorovna.
Esta vez es el hijo.
Sí, sí. Y solo ha sobrevivido una fotografía en los famosos archivos de nuestro amigo Fabergé. El huevo azul y blanco sentado en su pedestal es uno de los más grandes de este hombre de Fabergé. La sorpresa es un cuadro de doble cara con un retrato del padre de Marie Fedorovna, el rey Cristian IX de Dinamarca, por un lado, y su madre, la reina Luis, por el otro.
La última vez que se vio este huevito fue en 1903 en Copenhague, donde María había ido a celebrar la Pascua y el 40 aniversario de su padre como rey. Nicolás II le envió el huevo por correo. El destino del huevo sigue siendo un misterio. ¿Usted qué cree que sea? Porque se han quedado con él.
Claro.
Si lo mandas por correo, ¿a quién se le ocurre?
El último es el conmemorativo de Alejandro III, regalo del hijo del zar Nicolás II. ¿Saben ustedes, amigos siguientes, a quién? Claro, sí, a esa misma, sí, a María Fedorovna. Existe una foto en blanco y negro de este huevo. Se describe como de esmalte blanco con rayas de oro, decorado con 3.500 diamantes tallados en rosa. Ahí es nada.
En el interior hay un busto de oro de Alejandro III, decorado con diamantes, tallados en rosa también. La última vez que fue visto, se ve que el año 1917 fue de descuidos, porque desapareció. No hay datos que indique que fue transportado a Moscú para su custodia durante la Revolución Rusa. Nadie sabe si fue robado o dónde podría estar.
Y para finalizar, entre 1883 y 1917, Peter Karl Fabergé, el joyero oficial de la corte imperial rusa, creó un total de 69 huevos de Pascua para el zar, repletos de joyas. De todos ellos, 8 están en paradero desconocido. De ellos, 5 se sabe oficialmente que existen, porque existen fotografías. Pero de los otros 3, solo se conoce el nombre. Y yo, de tanto hablar de diamantes, de oro, me quedo ya casi casi con este micrófono que tenemos delante, que es amarillo también, casi como si fuese de oro.
Es terrible. Fíjese usted la cantidad de dinero que se gastó este buen hombre.
Como decíamos, es el
último. Así que las revoluciones, pues las revoluciones son revoluciones.
Fíjese, el noveno, decorado con 3.500 diamantes tallados en rosa. Tenéis unos diamantes muy pequeñitos, ¿no?
Se supone que el huevo, en este caso, a lo mejor tenía ya más.
Sí, de un tamaño como las monas de Pascua que conocemos, que son
más grandes.
Pero así todo, para poner 3.500 diamantes, hay que tener, lleva su trabajo.
Tiempo y paciencia, desde luego, pero en fin. Bueno, señores oyentes, que están ustedes en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
En Radio Colores, la única emisora del mundo, como solemos decir, que emite en...
¿En blanco y negro?
No, emiten.
¿En rojo y verde?
Tampoco.
¿En color?
En color o en colores, como es Radio Colores. La única, ¿eh? Amigos oyentes, la única. No encontrarán otra.
Bueno, respire un momentito. Respire,
sí,
inspire.
Vamos,
porque
vamos.
La cosa, en fin, ¿qué me va a decir ahora?
Fíjese lo que se puede hacer por un sueño.
O por cabezonería, sin importarle los daños laterales o colaterales.
Sí, esto nos da pie para el siguiente contenido, que trato de muertes tontas, o al menos así lo parecen. La de Jean-Baptiste Lully.
Este señor nace en Florencia, Italia, en 1632. Y nuestro personaje de pequeño, todo el mundo le conocía con el nombre de Jean Baptista. Y de mayor se hizo ciudadano francés y adoptó el nombre con el que se le conoce mundialmente. ¿Fue un compositor o qué fue?
Fue compositor de origen italiano, sí, creador de la ópera francesa, que consistía en una compleja puesta en escena que incorporaba ópera con estética francesa, además de ballet y profundos textos literarios a las que bautizó como tragedias musicales.
Puede ser que es lo que viene a continuación, que en 1638 muere su hermano mayor Virginie. En octubre de 1639, su hermana Marguerite. Con 7 años, Jean-Baptiste quedaba como el único hijo de sus padres. Recibió una educación con un monje franciscano que le dio las primeras lecciones de música.
Por recomendación de un aristócrata, se traslada a París. Tras su llegada a Francia en marzo de 1643, entra como ayuda de cámara al servicio de Ana María Luisa de Orleans de Montpensier, sobrina de Luis XIII, que deseaba perfeccionar sus conocimientos de la lengua italiana, y claro, ahí permaneció durante varios años como maestro de italiano, entre otras cosas.
También en 1661, Capicúa entró a formar parte de los músicos de la corte real, su antiguo amigo y maestro Michel Ambert. Lully se casó con su hija y de esta unión nacieron 6 hijos. Pero en ese mismo año fue muy importante, además para su carrera como compositor, a crearse por mandato real la Academia de la Danza.
Lo que decidió el ascenso extraordinario de Lully en su carrera musical fue su entrada en 1652 como músico y bailarín en la corte real francesa, donde fue acogido con simpatía desde el principio por Luis XIV, que contaba entonces solo, también 14 años de edad.
El rey apreció su talento como violinista, además como bailarín, pues pronto se destacó en el ballet, ahora de nuevo el espectáculo principal de la corte, y en el cual el monarca participaba también, también bailaba el rey.
También el rey bailaba, sí.
Hay unos grabados y unas pinturas que se le ve, pues, vestido de bailarín.
Lully bailó junto a Luis XIV en el ballet de La Nuit. En ese mismo año el rey le nombraba compositor de música de danza. A partir de entonces, muchas de sus danzas se intercalaban en el ballet de corte, al cual era tan aficionado Su Alteza Real.
Cargo importante para su futuro fue como violinista en la orquesta formada por los 24 violines del rey. Dicho conjunto había sido creado en el reinado de Luis XIII, con el objetivo principal de amenizar las cenas reales.
Esto implicaba que ya esto no sería lo sucesivo y ostentoso espectáculo propiciatorio del entretenimiento cortesano en manos del noble cortesano. Ahora se aspiraba a hacer del ballet una profesión con rigor artístico y organicidad entre sus elementos componentes, incluidos el libreto y música.
Desde 1672... hasta su muerte, en el 87, estrenó anualmente una ópera, un pastoral y, como Lili de Lepagis, un texto de Racine o un ballet.
Murió por una gangrena en París el 22 de marzo de 1687. ¿Pero saben, amigos oyentes, a consecuencia de qué? Sí, de una gangrena, como decimos, pero ¿producía por cuál? Pues por una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta, una pesada barra de hierro que servía para llevar el compás golpeando el suelo con ella. Esto le provocó una infección que acabó lentamente con su vida, ya que su pensamiento de ser bailarín impidió cortar su pierna para poder salvarse.
Lo que decíamos antes, que por estupidez, dijo, ¿cómo voy a dejar yo ser bailarín? No, de esto no me quita nadie. ¿Y ya ve usted?
Pues tenía que pesar mucho la barra para golpearse en el pie y producirse una herida y que luego le viniese una gangrena.
Yo creo que la barra era delgadita.
¿Usted cree que era delgadita?
Yo creo que era delgadita. Y entonces eso fue todavía más, porque si te cae una grande, pues puede ser que a lo mejor frene, pero si ya tiene una especie de punta o algo, es muy finita, pues...
Yo al comentar este hombre... Lully, que quería ser bailarín, pues me acuerdo de esa película que se llama Billy Elliot, que hemos visto en televisión más de una vez, una bonita película sobre ese niño que también quería ser bailarín y al final consigue ser bailarín a pesar de la oposición de su padre,
sí, pues,
lo consideraba como de mujeres o de niñas, ¿no?
Sí, pero él consiguió demostrar que valía para ello, porque al principio era muy gracioso ver al chico entre todas las niñas.
Sí, claro.
Pero la imagen que deja el final de la película es extraordinaria.
Para mí es una de las imágenes más impactantes del cine, de todas las películas, ¿eh? Ese salto que da y queda ahí como diciendo, ya he llegado a donde yo quería estar.
Es el cisne, sí. Es la muerte del cisne y él, pero es me encantó porque tenía su problemática y el padre no entraba, decía, oye, no, porque es que se van a reír de ti. No, se van a reír de mí primero. Y luego dirá, mira qué hijo tiene ese.
Sí. En ese salto ya dice, he llegado donde yo quería. Una película muy recomendable, amigos oyentes, el día que la den, pues véanla, van a pasar un rato muy agradable, titulada Billy Elliot, me decía, llamaba, ¿no? Así, sí. La historia de Billy Elliot, creo es, o la vida de Billy Elliot, algo así más.
Bueno, quiero danzar, o algo. Sí. En este momento es que nos hemos levantado un poco espeso,
claro,
¿eh?
Con los zarines,
ya nos hemos dejado la tablet en casa y ahora no podemos acceder a esto,
pues,
a internet.
Pues nos quedan todavía unos cuantos minutitos para acabar nuestro programa, pero ahora nos vamos a ir de la tierra, nos vamos a ir al proceloso mar. ¿Qué duda cabe que cualquier barco que se aprecia, sea comercial o pirata, no llevase en sus bodegas mercancías apreciadas para su consumo o tesoros conseguidos en batallas piratas?
Y que también su destino fuese los brazos del mar. Tan celoso, fíjese, que lo guardase en su más recóndito lecho marino para que nunca se lo puedan quitar.
Vamos a hablar
porque es suyo.
Sí,
están
claro.
Ahí, esto es mío, esto no me lo podéis quitar.
Hay un misterio. Hay muchos barcos que han terminado su vida marítima con misterios. Este es el de la flor del mar. Los restos de esta enorme nave, con una eslora de, creo que tenía unos 118 pies de largo, y vienen así a ser como 40 metros más o menos, y 111 pies de alto, como unos 33 metros desde abajo, desde la quilla hasta el palo, hasta la punta del palo.
Pues menudo barco.
Sí. 40 metros tampoco era muy grande.
Ya.
¿No? Pero para aquella época, pues era un barco de unas dimensiones considerables. Y Almería llevaba 400 toneladas, pues fue el buque más grande de la flota lusa, destinado a la India para servir a la gloria de Dios y al país, conquistando y saqueando la tierra de oro y especias que tanto había cautivado al oeste.
A ver, su primer viaje viajó a la India, donde recogieron todos los despojos que habían en su casco antes de apuntar sus masteles hacia casa. O sea, dijeron, sí. Vamos a ver, tenemos que llevar el barco lleno.
Pero no hizo solamente un primer viaje, hizo otro también, a la India. Pero debido a una serie de filtraciones, a su regreso fue descargada a mitad de camino y regresada a una residencia permanente como parte de una armada, patrullando las Indias Orientales y conquistando cualquier cosa que atrajera su imaginación.
Y después de aquí dijo, yo ahora me convierto en un barco de batalla, formando parte de la escuadra bajo el mando de Alfonso de Alburquerque, un noble y almirante que se convertiría en el segundo virrey de Portugal en la India, asediando la ciudad de Malaca, saqueándola y en particular el palacio del sultán y de sus grandes tesoros. ¡Ay, el sultán! Era muy apetecido.
Después de 6 años de ausencia, el Flor del Mar estaba dispuesto a regresar a Portugal cargado con más de 60 toneladas de botín de oro en forma de animales, pájaros, lingotes de muebles dorados y acuñaciones que procedían únicamente, mire, del palacio del sultán. Diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, valorados en más de 30 millones de coronas que hoy pues valdrían miles de millones de dólares.
Si antes hablábamos de los huevos famosos de la zarina, de hecho, cada uno de esos lingotes está valorado en 40.000 dólares. O lo mismo, hay perdidos en el mar unos 2.600 millones de euros en oro. En diciembre de 1511, el botín había sido cargado y Alburquerque estaba listo para embarcar en el Flor del Mar.
2 días después de zarpar, el barco fue alcanzado por una mortal tormenta. Sobrevivió al diluvio durante unas horas hasta que finalmente se hundió después de golpear un arrecife frente a la costa de Sumatra, partiéndose, claro, en 2 mitades.
Y no se pierda, casi 400 personas estaban a bordo del buque que perdieron la vida entre los restos. Excepto Alburquerque, que escapó con varios de sus oficiales, el equivalente de lo que se podía considerar un bote salvavidas, pero del siglo XVI. ¿Ve usted a saber qué bote salvavidas era ese?
Sí, acaba usted de decir que casi 400 personas a bordo. En una eslora de 40 metros, 400 personas.
¿Qué le diga?
¿Dónde les mete usted?
¿Qué le diga yo?
Irían uno encima de otro.
Me dedico a haber visionado varias páginas de esto de internet y todas dicen que llevaba 400 personas a bordo. Por eso digo que aquel barco no era un barco.
Claro, era un cascarón. Porque claro, una nave de eslora 40 metros y vamos a suponer que hubiesen 40 personas, cada persona tendría un metro para sí, ¿no? 40 personas.
A lo mejor eran todos amigos y iban juntos.
Pero 400, pues es que no me imagino. Rápidamente se alejaron con solo la ropa puesta, dejando atrás su tesoro, ahora estimado unos 2.600 millones de dólares, como decimos. A pesar de muchos intentos, la localización de los restos del botín que contenía nunca han sido encontrados.
Y mire que las expediciones más serias para descubrir este tesoro perdido estuvo la Sound East Asia Salvaje, una compañía de Singapur, que en 1989 recibió el permiso de Indonesia para buscar el barco hundido. Pero
antes de que el equipo pudiera comenzar una excavación apropiada de lo que creían que podría ser el sitio principal del naufragio, estalló una disputa, casualidad, ¿no?, entre Malasia, Portugal e Indonesia, sobre quién tenía el legítimo derecho a cualquier tesoro que pudiera ser descubierto. La expedición fue puesta en tierra y la ubicación del Flor del Mar y su contenido siguió siendo un misterio.
Ay, hasta el día de hoy la embarcación, una vez la apreciada posesión de la flota portuguesa, se encuentra en espera cerca del estrecho de Malaca, lista para que un afortunado aventurero subacuático perturbe su lugar de descanso y se haga rico y poderoso.
Algunos dicen que después de haber sido dejados atrás por Alburquerque, algunos de los pasajeros de la nave sobrevivieron recuperando parte de las riquezas del Flor del Mar, antes de que el resto se asentara en el fondo del mar, perdido para siempre.
Yo creo que hay mucha leyenda aquí.
Sí, en todos estos pues, naufragios siempre hay parte de leyenda y parte de realidad.
Hay que mirar si efectivamente, claro, tiene que existir porque hay documentos que lo atestiguan. que existe la flor del mar. Pero luego el que se encontraron, que se localizaron, eso ya forma parte de la leyenda urbana.
Todavía se dice que ahí en las costas de Centroamérica, Haití y toda esa zona, pues está ahí, bien que hay todavía galeones españoles del siglo XIV, del siglo XV, con muchas monedas de oro en su interior, pero claro, están hechos un pecio en el fondo del mar, y claro, hay expediciones que se suelen organizar para intentar encontrar, pero no, hasta la fecha parece que esas expediciones han fracasado un poco a la hora de encontrar los tesoros.
Pues muchas veces creemos que es en esa situación, en ese punto, resulta de que no. A ver, que dicen, bueno, mira cómo se está hundiendo, El mar abajo no está tranquilo, se mueve,
no,
tiene
hay
arena.
Mucha vida, mucha
claro,
vida.
Claro, entonces.
Pues fíjese, vamos a marcharnos desde el proceloso e inmenso mar. Vamos, ¿le parece bien? Vamos a volar un poco por el universo para acabar nuestro programa
sí,
ya.
Sí, sí. Y sepan ustedes cuál es una de las más extrañas teorías sobre el universo. Agárrense.
En un libro publicado en 1913, el astrónomo austríaco Hans Orbiger aseveró que la Vía Láctea estaba hecha completamente de hielo. Fuera de nuestro planeta flotaban enormes objetos congelados del tamaño de los planetas, haciendo del universo una especie de mar con enormes témpanos de hielo.
Claro, el brillo de las estrellas, según este hombre, provenía de unos cuantos soles situados más allá de la Vía Láctea, cuya luz se reflejaba en el hielo. Es así como a la Tierra llegaban esos destellos infinitos que tapizaban el cielo nocturno bajo el nombre de estrellas. A esta teoría se la denominó teoría del hielo mundial.
Pero en el universo hay cosas raras. Últimamente los radiotelescopios están captando ráfagas rápidas de radio. Son uno de los fenómenos más extraños del universo. Cada ráfaga ultra fuerte y ultra brillante dura apenas una milésima de segundo y parecen proceder de un lugar mucho más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Así que desde su primer hallazgo en el 2007, su causa ha sido todo un misterio. Basándose en los cálculos de las bandas de frecuencia conocidas y en la comprensión de la actividad del universo, los científicos suponen que se produzcan casi 1000 al día.
Sí, sí, todo un misterio esto de lo que captan los radiotelescopios, que quieren descifrarlo, pero no dan con...
Otro que está sumergido, esta vez no está en el mar, está en el cosmos.
Sí, ¿de quién puede proceder esas emisiones de radio? ¿Es de un planeta habitado, de un agujero negro, de una constelación que ha desaparecido? En fin, misterio del universo. Pero hay un planeta raro que se llama Haumea y también tiene sus anillos, y al igual que Saturno. Este planeta ya es curioso de por sí. Es, entre comillas, enano. Tiene una extraña forma alargada, dos lunas y un día que dura solo 4 horas el día. Fíjese si estuviésemos aquí los días de 4 horas. Lo que le convierte en el planeta de giro más rápido en el sistema solar. Hace pocos años, en 2017, los científicos le descubrieron unos anillos extremadamente delgados orbitando a su alrededor para completar el conjunto.
Caray, con el planeta enano. Enano y va bien.
Sí, sí, sí. Pues uno de los... Fíjese que el día dura cuatro... No, sí, 4 horas.
4 horas. Es que no te da tiempo.
No te da nada.
Ni desayuno, ni merienda, ni comida, ni trabajo, ni nada.
Yo me pregunto, ¿podrás dormir en esos días que dura 4 horas? ¿Habrá tiempo para dormir o no?
Pues no sé, bueno. si nos ponemos a buscar cosas raras,
bueno, vamos.
Hablaremos que también... Creo que es Marte o Venus, que dice que se parece a la Tierra.
Sí, sí, los dos. Hay muchas, pero no habitables. En su configuración sí, pero para vivir me parece que no.
Había el otro día una noticia en Internet que se podía colonizar Marte porque los aparatos que iban a volar iban a llevar unas cosas extensibles, sí, y pues se podía hacer casas.
Yo tengo una teoría personal, es mía. Claro, si es personal.
Ah, pero usted es personal.
Sí, claro. Como en la Tierra, no se vive en ningún sitio del sistema solar. Y menos en nuestro entorno, en nuestros planetas.
Hombre, de lo que conocemos, ¿no?
Sí, sí, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en Venus, ni en Marte, ni en Plutón.
Ni en la Luna.
Ni en Venus.
Hay mucha gente
Ni en la Luna, no,
que,
no.
Jefe, que hay mucha gente que vive en la Luna.
También, eso es verdad. Pero como en la Tierra, en ningún sitio.
hoy día, ¿qué? Se me ha oído, se me ha oído dos veces día.
Sí, sí, se ha oído
sí,
muy
ha
bien.
Sí, ha sido un programa un poco raro.
Soy generis.
Soy generis, sí, sí. Así que nos tenemos que despedir con otra, otra sintonía.
Una vez más llegamos a ustedes, como siempre, para ofrecerles un programa como el que usted se merece, a mi oyente.
Puede ser dinámico, romántico, guerrero y mucho más aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Los invitados al cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao fueron la catástrofe de Ayariz en Orense, con 25 muertos y 200 heridas. Mujeres nazis asesinas como la de Hermín Brausteiner, la yegua de Majdanek, la momia del hombre de Galera y en Granada, tesoros desaparecidos y los famosos huevos de Fabergé con Marie Feodorovna, que se llevó un buen tesoro con tanto huevo de oro. Muertes tontas o parecidas como la de Jean-Baptiste Lully, muerto por su bastón de director de orquesta. El misterio de la flor del mar, un buque, el buque más grande de la flota lusa, donde ya ahí murieron en el naufragio casi 400 personas, y acabamos dando una pequeñita vuelta por el universo.
Frase: nunca podrás plantar un buen futuro si estás anclado en el pasado. Eso lo dijo Edmundo Burke, estadista y filósofo británico.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope del día, de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero con un poco de tino, un poco de mesura, que viene, como solemos decir, a las mil maravillas.
Y una.
A la mil y una maravillas. Claro, ahí está. Amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron y saludos cordiales.
Adiós, adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.